¿Quedas?
Vox.
¿En qué te
Pero
quedas?
No les voy a votar.
Entonces tú no votas.
No. Por ahora no. Ahora mismo estoy en esa postura en la que un voto vale muy poco.
Bueno, un voto vale muy poco, que se lo pregunten a Sánchez. Tenemos al presidente del gobierno, por cierto, ayer desmontando bulos.
Pongamos un ejemplo de manual.
Vale.
Del bulo que se hace respecto a los coches eléctricos.
Venga, venga.
Se dice, un coche eléctrico emite tantos gases de efecto invernadero como un coche de combustión.
¿Y?
Es una realidad a medias, porque evidentemente, incluso teniendo en cuenta ese proceso de fabricación, los vehículos eléctricos producen un 73% menos de emisiones de uno de combustión a lo largo de toda su vida.
¿Qué digo yo? ¿Será Pedro Sánchez de esos hombres a los que les encantan los coches, que sabe la cilindrada, todas esas cosas?
No creo. Pero...
¿O será más de los de cuanto más acelero?
Tenemos que pisar el acelerador del coche eléctrico.
Y hay que pisarlo a fondo. Y es verdad que no tiene el mismo reprise que uno de combustión y que tarda un siglo en cargarse y que Dios te pille confesado si vas conduciendo por la provincia de Soria con la batería baja para encontrar un punto de carga. Pero por lo demás,
sí,
es una maravilla.
Una maravilla.
Hay que acelerar el coche eléctrico. Bueno, y el libro del año, este lo has dejado para el final, ¿no?
Hombre, es que todavía no me lo he acabado, Roberto, el asesino del sello.
No,
no, no, es que no quiero decir nada porque tiene pinta de dar sorpresa tras sorpresa.
Sí, mucho giro tal, pero me refiero a Reconciliación, las memorias del emérito.
No, pues de momento me sitúo en el equipo María Jesús Montero.
¿Qué?
Yo me quedo con las palabras de la Casa Real, ¿vale?
Que se ríe.
Me parece oportuno, por tanto, creo que es un despropósito esta cuestión y yo creo que en consecuencia actuaré. Por tanto, no creo que lo compre.
No,
no sé si me lo leeré, que tengo mucho trabajo.
Ni me lo leeré.
Ay, qué gracia.
Además, yo solo leo libros de mi Pedro.
Claro.
Manual de Resistencia y Tierra Firme. ¡Qué guapo sale la portada!
¡Ay, qué guapo!
¡Guapo!
¡Ay, qué guapo! ¡Ay, que se lo come!
Ayer estaba viendo otro discurso de Leticia, que ya sabéis que me encanta, que por cierto parecía también un poquito acatarrada, y digo, ¡ay, ay, ay!
Cuidado,
¡ay, ay, ay! Que en un acto de sarcasmo extremo que va y recomienda el libro.
Me permito también recomendar la lectura, igual que lo he hecho de la revista Redis.
Ah, vale, vale.
Uf.
Molaría todo, pero no, ¿eh?
Oh.
Es que hay mucha gente desdiciéndose. Por ejemplo, ayer Rosa Villacastín reconoció en nombre de todos nosotros que nos hemos dejado llevar todos demasiado por los titulares de las memorias del emérito.
Que hay muchas cosas que, por los resúmenes que se han dado, hemos hecho juicios de valor que yo creo que hemos metido la pata.
Precipitados.
Vale.
Precipitados.
Pues sí, Rosa, pero estoy dispuesto a escuchar vuestras disculpas, como rey magnánimo que soy.
Pilar Eyre también tiene el libro entre sus manos, como
sí.
Villacastín, y este es el resumen que hizo ayer en el intermedio.
Que dice, bueno, voy con disimulo, pero me voy a cargar a mi hija. Con disimulo, Pero el final del libro es ese.
Ya está.
Que no cuentes el final,
Juego de Tronos.
Ya me ha jodido el giro inesperado de guión, con una paradoja, como en el juego de los detectives.
Claro.
Ahora tenéis que adivinar cómo me cargo a mi hijo.
Yo creo que sí.
¿Puedo responder sí, no o carece de
importancia? Mañana jugamos a eso.
Eyre hizo spoiler, ¿eh? Pero bueno, vamos con una anécdota buena que contó también Pilar Eyre tras lo del spoiler, lo de los 65 milloncejos.
Entonces él dice, no, yo no quería cogerlo, pero es que los árabes son muy mirados para estas cosas.
Claro.
Son muy tiquismiquis y se ofenden mucho si devuelves el dinero. Yo no quería, ¿eh?
No quería.
Pero os lo juro que lo cuenta tal que así.
¿Sí?
Pero, y claro, tuve que aceptarlo, porque ya una vez nos regalaron dos Ferraris, uno para Felipe y el otro para mí, y los devolvimos, evidentemente, no los devolvimos, lo dimos a Patrimonio Nacional, y me llamaron los árabes muy enfadados, que era ese desprecio de haber enviado los Ferraris a Patrimonio Nacional, y yo, claro, no tuve más remedio que quedarme con todos estos millones, porque no se van a ofender.
Claro.
Pues si lo hice por ellos, ya me dirás tú, ¿para qué quería yo ese dinero? Es como cuando tu tía, la del pueblo, te da un billete de 20 euros y tu madre te dice que no lo aceptes y entonces ella se ofende.
Es así,
pues
es así.
Los árabes lo mismo, pero con 65 millones.
Buen ejemplo.
No sé si en esto de coger el dinero a los árabes, como decía Eyre, si en esto también le echó una mano Froilán.
¿Por qué?
Recordemos que es ahora mismo uno de los asesores del emérito desde que lo recondujo por el buen camino cuando llegó el pobre destrozadito a Abu Dhabi.
El divorcio de sus padres y cierta falta de autoridad paternal le llevaron a una vida desenfrenada. En un solo día se adaptó a una vida sana y regulada. En apenas un mes sufrió una metamorfosis.
La música de malas lenguas.
Froilán se ha hecho mayor.
A vosotros echaban menos ya, ¿eh?
Ha pasado de esto a ser, según dice su propio abuelo, la luz que ilumina su vida.
Pobrecillo. Teniendo como padre a Marichalá, poco se podía esperar de él.
Jaime.
Un hombre que lleva capa y no es Superman o un tuno, no puede ser un referente
ni
paternal.
Ramón García. Bueno, el emérito se ha ido colando en todos los rincones de todos los medios de comunicación. De hecho, ayer en El Hormiguero estaban en el concurso ese que tienen para ganar una televisión y esta era la última pregunta. Os voy a pedir que juguemos, ¿eh? A ver qué respondéis vosotros.
¿Qué país vive el rey de España?
¿Dónde?
El país exacto.
Exacto, ¿eh?
¿En qué país?
trapillas.
Vive el rey de España, el país.
Pensadlo bien.
Sí, hay una mano,
menos mal.
A ver, el que puede dar las teles o joderoslas.
Atentos.
Venga.
En Abu Dhabi.
¿Eh?
¡No!
Claro,
el rey de España vive en España. Uf. Estabais pensando todos en el emérito, ¿verdad? Es sí, que el emérito ha barrido con todos,
yo
lo digo, de hecho.
Aún,
ya, yo también. El emérito ha barrido con todo, de hecho, su libro es líder, ¿eh?
¿Sí? Es el libro hoy más vendido en Amazon.
Y espérate cuando hagan la película en Netflix, ¿eh? Lo vamos a petar.
Escribíais, ahí es la fuente en Twitter, Juan Carlos I, el número uno más vendido. Y añadía, las polisemias las carga el diablo.
Bueno, esto de Amazon como referencia, sí, así, pero al margen de eso, las memorias del emérito, número uno en ventas, ojo, por encima, por delante de Harry Potter. Esto es cuestión de magia.
Número uno en ventas por encima de J.K. Rowling. Chúpate esa, Harry Potter, que te he derrotado haciendo magia de la buena. ¡Expelliarmus!
¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado yo aquí?
Fácil, Peñafiel. Te he traído con un conjuro. Necesitaba un compañero para el gag.
¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, majestad?
¿No te has enterado? Soy Harry Potter. Mi libro está vendiendo más que ninguno. ¿No te parece mágico?
No. Me parece que se ha marcado usted una tournée que a fuerza de ser cansino ha conseguido ser bestseller.
¿Cansino yo? ¿Eh? Observa. Traviesus Borbonus.
Ay, pero ¿se puede saber qué hago yo aquí, papá?
Puedes llamarme Harry Potter. He dicho, como yo no puedo ir a verte, te traigo pa' aquí. Lo de Mahoma y la montaña, pero con los Borbones.
Al menos no ha traído a doña Leticia. Digo, qué buen aspecto, majestad.
Muchas gracias.
No entiendo nada, pero no tiene gracia. Papá, llévame de nuevo a Zarzuela, que estaba en medio de una clase de yoga con Leti y se va a pillar un buen cabreo.
Ay, está bien. Eres el hombre blandengue. Vamos allá. Calzonazos históricos.
¿Eh? Papá, has hecho aparecer un elefante.
Es que todavía no le tengo cogido el truco a la varita. Estoy en prácticas. A ver cómo era. Marchatum zarzuelum.
¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¿Tú quién eres?
Yo, Harry Potter. ¿Y tú?
Querrás morir, el padre de la mil.
¿Y cómo coño has llegado tú aquí?
Tú sabrás, ¿qué me has traído tú? Yo estaba haciendo unos naguitos y de pronto aparece aquí.
Déjalo, papá. Me voy al aeropuerto a comprar un billete de avión.
De eso nada. Yo te llevo a casa como que me llamo Harry Potter. Gatus baratus.
¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo cola y bigote? Soy un gato.
Uy, la leche, que me he vuelto a confundir de conjuro. Qué complicado es esto de la magia, ¿eh? It's a kind of magic.
Si amanece, nos vamos.
Atención a eso, los menores de 16 años ya no pueden usar redes sociales en Australia. Y ponen el foco en las más utilizadas, Facebook, Instagram, TikTok.
Imperialismo tecnológico, aquí dice desinstalar. Si te he visto, no me acuerdo.
Y ese gorila, sentado como una estrella de Hollywood de los 50, se está fumando un cigarro tranquilamente en un zoo de China.
Eso, quiero un cigarrín, yo tengo uno.
Si fumar es malísimo. ¿Pero a ti te gusta el sabor del tabaco?
Un turista le lanzó el paquete y no desaprovechó la ocasión.
Pero, don Santiago, espero que los ecologistas nos dejen seguir fumando, ¿no?
Se ve que tenía bastante mono.
Presenta.
Presento mi arma secreta para el debate. Lucas.
Este leoncito que ha nacido en Venezuela, es cachorro inquieto.
Aún huele a leche, todo es un bebito.
Su llegada al mundo es un gran hito para esta especie, además de una monería.
Que es para comérselo. Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas.
Como hay una movida de unos ultracarcas,
bebedores de lejía.
¿Cómo?
Bebedores de lejía.
Que con una cloruro sódico.
De cloro. No, sulfato no, no se lo queda.
Te limpias el cuerpo y no tienes que vacunarte.
Si amanece, nos vamos.
Tenemos que pisar el acelerador del coche eléctrico.
Con Roberto Sánchez.
Hola, soy un coche eléctrico. No voy muy deprisa. Ni llego muy lejos.
¡Palante no! ¡Os quedáis aquí parados!
¡Va pa'lante! ¡Claro que va a ir pa'lante!
Cadena SER.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. El CEO de Rivera Salud, la empresa que gestiona el Hospital Público de Torrejón de Ardoz en Madrid, se desvincula de ese centro después de que El País publicara los audios en los que se le escucha dar órdenes para reducir los procesos médicos que no sean rentables para la compañía, es decir, rechazar determinados pacientes de la sanidad pública madrileña para ganar más dinero.
Seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad y qué procesos sí lo son y qué actividad nos interesa más hacer.
Quien habla es Pablo Gallar, hasta ahora consejero delegado del grupo, a quien se escucha pedir que se descarten tratamientos caros que no fueran rentables. Unas órdenes que, según cuenta esta mañana El País, provocaron las quejas de cuatro directivos a los que la empresa cesó después de denunciar estas órdenes en el canal ético de la compañía. Peticiones entre las que se incluye también aumentar las listas de espera en ese hospital.
En Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino.
El grupo Rivera Salud ha anunciado una auditoría interna para analizar incumplimientos en los estándares de calidad, algo que la Comunidad de Madrid ya había descartado antes. Precisamente hoy estaba prevista una reunión entre la Administración Autonómica y directivos del grupo que se ha cancelado después de que Gallard, el CEO, quedase ayer apartado de la gestión de este centro. La ministra de Sanidad dice que esta crisis pone en evidencia el modelo sanitario del PP, concretamente el de Isabel Díaz Ayuso. Decía Mónica García en Hora 14 que hablaba de la privatización de los servicios públicos.
Yo creo que este modelo tan obsceno y tan grosero existe sobre todo en la Comunidad de Madrid. A lo mejor existe algún modelo parecido en algún hospital, en alguna comunidad, pero tal y como tiene montado, por ejemplo, el Grupo Quirón aquí en la Comunidad de Madrid, el tinglao, yo creo que no lo hay en ningún sitio.
El ministro Óscar López, líder de los socialistas en Madrid, señalaba una vulneración de derechos para beneficio de las grandes empresas.
Es una vergüenza absoluta lo que está haciendo Ayuso con la sanidad madrileña. Hoy hemos escuchado cómo se ve a los pacientes como clientes, cómo se alargan las listas de espera, cómo se convierte un derecho de todos, como es la sanidad pública, en un negocio de unos pocos. Eso es lo que está haciendo la señora Ayuso en Madrid. Y por eso tantas burradas, para que no se hable de esto, de la verdad de lo que está pasando en Madrid.
Este asunto saldrá hoy seguro en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde hoy tendrá lugar el primer debate de los presupuestos de 2026. Entre tanto, el PSOE trata de solucionar la crisis abierta en el seno del partido y que tiene como protagonista a Paco Salazar, el exasesor del presidente del gobierno, señalado por comentarios misóginos y machistas contra varias compañeras del partido. Anoche los socialistas reunieron de urgencia a sus responsables de igualdad para tomar medidas ante las denuncias de varias mujeres. Un encuentro que terminó sin conclusión mes, más allá de una nueva cita prevista para la semana que viene, mientras continúan, dicen, las investigaciones. En todo caso, tanto el partido como el gobierno reconocen que este caso daña la credibilidad del PSOE, aún más después de los comentarios de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García interceptados por la UCO. Esto decía la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Creo que este tipo de conductas no tienen cabida en el Partido Socialista Obrero Español, no tienen cabida. Es intolerable y creo que hay que ser mucho más riguroso en la selección de cargos orgánicos para que estas actitudes se erradiquen completamente del partido.
Al gobierno, por tanto, se le abre ahora otro frente que se suma a los casos de corrupción y al bloqueo de la legislatura que mantiene Junts. Un no por sistema que, a pesar de los guiños de Pedro Sánchez, los independentistas piensan mantener.
Es demostra, doncs, que no és que no poguessin, sino que no volían.
Porque ese acercamiento del Ejecutivo a Junts es la muestra de que el gobierno no ha querido cumplir con todo lo acordado hasta el último momento. Es lo que decía la portavoz del partido, Miriam Nogueras, que mantenía que su formación seguirá donde estaba, en el no. A pesar de todo, en la Moncloa insisten en que seguirán intentando recuperar esa relación con Junts, que permitiría desbloquear la situación parlamentaria del gobierno, que queda sin los apoyos suficientes en el Congreso. María Jesús Montero dice que ese cumplimiento hará que los independentistas recuperen la confianza.
Cumpliremos con los compromisos con Jun y con el resto de formaciones políticas. Y si hasta la fecha no hemos sido diligentes, tomamos nota y estamos convencidos de que restableceremos confianza porque cumpliremos.
Además, las últimas horas dejan una nueva investigación por crimen machista en nuestro país. La tercera víctima en lo que llevamos de semana ocurrió ayer en Torrijos, en Toledo. La víctima es una mujer de 39 años, asesinada por su expareja en su domicilio. La mujer no se encontraba en el sistema Biogen, según confirmó el ministro Grande Marlaska.
A este momento parece que no consta que hubiera antecedentes en el sistema Biogen, ni de la víctima, ni del agresor, ni de supuesto asesino.
Y todavía en España, la UME continúa con los trabajos en las zonas afectadas por la peste porcina en la provincia de Barcelona. Los efectivos encontraron ayer en Collserola 50 jabalíes muertos dentro de la zona cero, cuyos cuerpos se están analizando ahora mismo para determinar las causas del fallecimiento. Los casos confirmados de esta enfermedad son, de momento, 9. La escalada entre Estados Unidos y Venezuela sigue ocupando el foco de la crónica internacional porque esta noche Donald Trump ha vuelto a insistir en su intención de atacar Venezuela por vía terrestre.
Very soon we're going to start doing it on land too, because we know every route, we know every house.
Conocemos cada ruta, cada casa donde se fabrica y se junta esta porquería y pronto lo verán, decía Trump, que mantiene que esto no es una mera campaña de presión sobre Caracas, sino unas advertencias serias. En breves, aseguraba el mandatario, podrán empezar ataques en tierra similares a los que están llevando a cabo en aguas internacionales. Por su parte, Nicolás Maduro, que ayer reconoció su llamada con la Casa Blanca, volvió a hacer un llamamiento a la paz.
Welcome, Dios. Welcome, diplomats. Welcome to peace. Peace, yes. War, never, never in your life.
El jueves va a dejar lluvias generalizadas y nieve también en las montañas del norte y sureste de la península. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Continúa el rápido paso de frentes en un momento te dan tiempo soleado, pero a las pocas horas vuelve a cubrirse. Y hoy lo que va a dominar va a ser eso, el cielo más nuboso que ayer en todo el país, igualmente con momentos de sol, sobre todo en el Mediterráneo y en Canarias, pero las nubes, que ya son ahora abundantes, lo serán a lo largo de la jornada, dejando lluvias sobre todo en Galicia, el Cantábrico. Aquí los chubascos cada vez serán más intensos y en prácticamente todo el interior peninsular, también en el sudeste de la península. No esperamos grandes acumulados de agua, tampoco lluvia con mucha intensidad, pero sí momentos en que la lluvia irá cayendo de manera débil. Cota de nieve todavía alrededor de los 1.200 metros y es que bajarán un poco las temperaturas máximas, además con viento fuerte, todo junto hará que aumente la sensación de frío.
Y en deportes, el Girona es el segundo equipo de primera eliminado en la Copa. También cayeron ayer 5 equipos de segunda. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángeles. El Girona caía 2-1 con Lorense, que ya es el matagigantes en esta Copa. Ellos han eliminado a los dos primeras. El Real Oviedo en la anterior eliminatoria, el Girona en esta. Y en ambos partidos marcó Omar anoche, el segundo y definitivo, Omar en el larguero.
No, la verdad es que sentí una euforia increíble, que no sabía ni cómo celebrar el gol. Muy, muy contento de poder ayudar al equipo y los compañeros me dicen que soy jugador de Copa. Esta y la anterior también.
También, ¿no? Porque marcaste al Oviedo.
Sí, sí, también le metí el gol, el 3-2 en la prórroga.
Se quedan ambas camisetas clasificados de Primera Villarreal en los penaltis, el Elche en la prórroga, Levante, Real Betis y Real Sociedad en dos eliminatorias. En tres segundas, la Cultural eliminó al Andorra y el Sporting al Mirandés. Cayeron también Almería, Cádiz y Málaga por tres, eliminados por tres equipos de Primera Federación, Eldense, Real Murcia y Talavera, respectivamente. Clasificado también el Eibar. Hoy se completa esta eliminatoria copera con los últimos 10 partidos, 5 de ellos con equipos de primera: Rayo Vallecano, Español, Valencia, Sevilla y Celta, y todos en Carrusel Deportivo desde las 7 de la tarde por ser más.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Parece que le gusta Bayo, ¿no?
Hombre, es que estás de karaoke clarísima. Es que vale, ya empieza a calentarse el asunto para la fiesta de Navidad y claro, hay que empezar a calentar las gargantas.
Vale. ¿Cómo es que has puesto esta canción?
Pues no lo sé, la verdad.
Un criterio como cualquier otro.
Sí, eso es, ¿no? Me apetecía. Además, creo que Maná no suena mucho a estas horas, así que bueno, pues venga.
Bueno, pues
no.
Muy bien. Eso es, pues ese pues bien, Maná.
¿Ya ha salido en el Wrap de Spotify o no?
No. Bueno, en el Wrap de Spotify me ha salido que tengo un gusto musical de persona de 60 y pico de años, lo cual para mí está muy bien porque se ajusta bastante, pero tengo entendido que aquí... ha habido gente que le ha salido que tiene gustos musicales de veinteañeros o de gente de 80 plus.
La brecha generacional. Exacto, estamos en los dos extremos. Los hay que son de 20, los hay que son de 70.
Sí, sí.
No, y de 80, y de 80.
¿De 80 también?
Sí, algún murciano, sí.
Hola, jóvenes. Jovencitos, ¿qué tal?
El viejo joven. Tanta Conchita Piquer tenía que pasar factura.
Bueno, esto sí que no me lo esperaba, ¿eh?
Yo tampoco, la verdad.
Vale. Bueno, aquí el que está contento es Sastre, porque le ha salido de 20 y pico, pero
yo
21.
Claro,
como solo escucha a Aitana, este tipo, ¿tú 20?
Bien, Pedrote, sí. Bien.
Yo no voy a decirlo.
20, e incluyo a Junco entre los 5 más
claro,
escuchados.
Claro,
vaya logro, o sea, imagínate.
Vaya logro, jurado, pero ahí estamos.
Venga, vamos a empezar.
Es que cuando freno...
hace...
Sí, tal cual.
Claro, y con solo rozarlo...
parece que lo estoy escuchando.
Estamos de acuerdo.
Claro. Si tus frenos hablan por sí solos, ven a Midas. Reparamos todos los problemas, incluso los más difíciles de entender. Pide cita en Midas.es. Con Midas siempre avanzas.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
6:12 de la mañana, 5:12 en Canarias. El gobierno de la Comunidad de Madrid y la empresa que gestiona el hospital de Torrejón de Ardoz intentan reconducir la crisis que se les ha abierto después de que ayer conociéramos los audios que mostraban cómo ordenan gestionar ese centro. En realidad, lo que revelaban esos audios es cómo el máximo responsable de la compañía concibe la gestión sanitaria y su empresa, Ribera Salud, que tiene adjudicaciones en varios hospitales más. En esas grabaciones se escucha al CEO de la compañía pedir a
sus directivos que rechacen a pacientes que les salían demasiado caros y que inflaran las listas de espera para poder obtener más beneficio económico. Constatado que existía esa orden y que podía escucharse, que el responsable de gestionar hospitales públicos pedía negar la atención a pacientes que no les dan el suficiente dinero, el gobierno madrileño fue reaccionando a lo largo del día, aunque de forma algo confusa.
En un primer momento, su portavoz, Miguel Ángel García, dijo que no había escuchado los audios, pero que su gobierno garantiza la calidad del servicio.
Estos son los audios que yo no he conocido, que insisto que la Consejería de Sanidad está permanentemente encima de todos los centros hospitalarios para que la atención sea excelente, sea de calidad, y precisamente esa libertad de elección lo que permite es que sean los usuarios, que sean los madrileños los que decidan dónde quieren ser atendidos y dónde se encuentran confortables en esta atención sanitaria que le puedan prestar los distintos hospitales de la Comunidad de Madrid.
Cuando los comentarios se fueron extendiendo, la comunidad decidió anunciar que enviaba un equipo para ratificar la correcta prestación de los servicios sanitarios. Concluyó ese equipo a primera hora de la tarde de ayer que no detectaba ningún incumplimiento por parte de la gestora del Hospital de Torrejón. Pero a la vez, el gobierno de Ayuso convocó una reunión de urgencia con la cúpula directiva.
Sergio Soto, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Finalmente, esa reunión no se va a producir. La Comunidad de Madrid la ha desconvocado después de que el CEO de Rivera Salud, el hombre que en los audios da instrucciones para rechazar pacientes y engordar listas de espera, haya dicho que se aparta de la gestión del hospital. Dice el gobierno madrileño que esa reunión ya no tiene sentido.
Esta mañana añade el diario El País una nueva información. Ese mismo hospital despidió a 4 directivos por denunciar recortes. Lo hicieron en su canal ético interno del centro, quejándose de las órdenes que les daba su CEO, el mismo que ahora dice que se aparta.
Despidieron a los directivos que alertaron de las prácticas que promovía su jefe. Ahora que todo ha llegado a los medios, el jefe dice que se aparta y que van a hacer una auditoría para saber lo que pasaba en su propio hospital, donde se daban sus propias órdenes. Radio Madrid, Javier Carrera.
Ni 24 horas ha aguantado el CEO de Rivera Salud, Pablo Gallar, da un paso atrás después de conocerse esos audios en los que llamaba a incrementar las listas de espera para ganar más dinero. En un comunicado, la compañía anuncia que el directivo ha pedido desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón. Lo hace, dicen en el grupo, para proteger los valores y la ética de esta compañía. En paralelo, se pondrá en marcha una auditoría en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad. Precisamente, la Comunidad de Madrid había descartado ya incumplimientos que afecten a la concesión de este hospital, pero había anunciado una reunión urgente con sus directivos. Esa reunión, que se iba a producir este mismo jueves, ha quedado anulada. Fuentes de la consejería explican que ya no tiene sentido al haberse apartado su CEO. En su lugar tienen previsto pedir otra reunión, pero con el máximo responsable de la compañía, que pretenden celebrar de manera, dicen, inmediata.
La ministra de Sanidad, Mónica García, decía ayer en Hora 14 que este es un modelo como no hay en otras comunidades. Denunciaba lo que llama tinglado de Quirón, otra de las empresas que gestiona hospitales públicos, y aseguraba que tomarán medidas contra la empresa.
Ya hemos puesto en marcha todos los mecanismos para estudiar y para analizar no solamente lo que hemos escuchado, sino lo que llevamos sospechando desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde activar a la inspección sanitaria hasta instar a la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid es, teóricamente, tendría que ser la perjudicada, tendría que ser la que interpusiera o un contencioso administrativo o ir directamente a la Fiscalía, porque supuestamente están pervirtiendo la asistencia a los pacientes.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, escribió ayer en un tuit: este es el modelo del PP, hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse. El CEO de una empresa decidiendo sobre la vida de la gente, en eso consiste la privatización de la sanidad, no lo vamos a permitir. Anoche el gobierno del Partido Popular en Madrid declinó la invitación de la SER para ofrecer su postura una vez conocidos los últimos datos.
El PSOE también tiene, entre tanto, su propia crisis. La de ayer en particular llevó a los responsables de igualdad de varias federaciones a pedir una reunión que se convocó ya entrada la noche para intentar enfrentar el descrédito que provoca al partido el caso Salazar. La dirección quiere contener el enfado de las víctimas y de representantes socialistas que no entienden por qué las denuncias contra el exasesor de Pedro Sánchez por comportamientos misóginos quedaron archivadas en un cajón durante 5 meses. Pero a la reunión de anoche no se presentó.
presentaron ni la secretaria de Organización ni la ministra de Igualdad.
El PSOE hablaba ayer de un fallo informático para justificar la desaparición de las denuncias. Las explicaciones que se han dado en esta reunión nocturna tampoco han logrado calmar la indignación interna.
El partido remite una reunión la semana que viene con el equipo jurídico para decidir qué pasos dar. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El PSOE trata de contener el incendio que recorre sus filas por la desastrosa gestión, así la describen algunas fuentes, que se ha hecho de las denuncias contra Salazar. Pilar Bernabé les pidió ayer confianza a las responsables de Igualdad, según relatan a la SER fuentes presenciales. Les garantizó que se va a investigar hasta el final, pero la reunión convocada de urgencia para calmar los ánimos se saldó sin anuncios concretos, más allá de emplazarles a otra reunión presencial para la semana que viene. Lo que reclaman ya algunas dirigentes es que el caso se lleve a la Fiscalía, ya que orgánicamente no hay margen para actuar contra Salazar desde que no es militante. Hay mucho malestar en el PSOE, en las federaciones, por el daño que creen que esto le está generando al partido, minando su credibilidad en una de sus principales banderas, la defensa de la igualdad de las mujeres, y poniendo en riesgo a su principal caladero de voto, el femenino. Y todo, según denuncian algunas fuentes, por un intento de proteger al exasesor de Moncloa, del que ahora, eso sí, todo reniega.
También contaba ayer el diario.es que es ahora, después de que todo haya salido publicado de nuevo, cuando el partido ha empezado a contactar con las víctimas. Ha hablado con dos de las denunciantes que en 5 meses no habían recibido ninguna otra noticia.
Hay otra crisis del PSOE, que es en realidad de todo el gobierno, es en la que ha obligado a Sánchez a retorcer su propio discurso y admitir, ayer lo contábamos, que sí incumplió sus promesas a Junts. Una vez que el presidente lanzaba de nuevo su campaña de acercamiento a los independentistas, la cuestión era saber cómo lo acogían ellos. Pero Junts dejó claro ayer que con esto no basta. Los de Puigdemont no cierran la puerta a cualquier oferta, pero una vez más exigen mucho más. Radio Barcelona, Xavi Abelló.
Junts ha advertido al gobierno que no va a replantearse su ruptura si no hay cambios sustanciales en los temas políticamente más troncales que habían pactado, como la aplicación de la amnistía, el catalán en Europa, las balanzas fiscales o las competencias en inmigración. Objetivos que siguen sin cumplirse y sin expectativas dentro del partido de que haya cambios a corto plazo. El decreto aprobado por el gobierno esta semana, al que por cierto darán apoyo, solo sirve para demostrar a su parecer que ha habido falta de voluntad política todo este tiempo.
Només reaccionen quan estan acorralats.
Solo reaccionan cuando están acorralados, decía Miriam Nogueras, y creen que el resto de socios con los que también incumple el gobierno deberían hacer lo mismo.
Que som els únics que davant d'aquests incompliments prenem decisions.
A pesar de ello, Junts no endurece tampoco el tono y sigue sin exigir a Sánchez que convoque elecciones.
Y en eso, casi más en lo que no pide Junts que en otra cosa, pasa el gobierno su esperanza de volver a traerles de alguna forma. El Ejecutivo prefiere no escuchar la contundencia con la que habló ayer Miriam Nogueras y confía en que la confianza se irá recuperando poco a poco a medida que Junts dice vea que los acuerdos se cumplen.
El PP, que el pasado fin de semana pedía a los empresarios catalanes que le allanaran el camino para convencer a Junts y ponerlos de su lado, acusa ahora a Sánchez de haber perdido la poca dignidad que le quedaba. Dicen los populares que al corregirse a sí mismo otra vez, Sánchez ha quedado como un sumiso ante Puigdemont, pero a la vez Génova se enfrenta a su propia contradicción porque quiere que Puigdemont se le acerque y no sabe cómo pedírselo. David Junquera, buenos días.
Buenos días, dice el líder de la oposición que él no va a comentar lo de Junts.
No sé lo que va a hacer Junts, yo no soy tertuliano sobre las declaraciones de Junts.
Pero ya lo comenta su portavoz por él. El PP está deseando que los de Puigdemont se arrimen para una moción.
Que digan ellos, es que nosotros más claro no lo hemos podido decir. Estamos a disposición de presentar lo que haga falta con tal de quitar a Pedro Sánchez.
Eso sí, que llamen ellos, porque el PP no va a dar el primer paso.
Nosotros no tenemos que llamar a la puerta de nadie. Es el propio Junts el que tiene que decidir.
Sin Junts no habrá nada, porque por mucho que lo pida Vox, Feijóo no va a presentar una moción sin apoyos.
Creo que el tiempo me ha dado la razón. Visto lo visto, es evidente que hemos acertado no habiendo precipitado una moción de censura hace un año, sabiendo todo lo que ya sabemos ahora. Y espero que en el futuro siga acertando en mis decisiones.
En Génova empiezan a estar cansados de la presión de su hermano pequeño y fuentes del partido nos subrayan que no piensan hacer el ridículo como lo hizo Vox con las mociones de Abascal y Tamames.
El Tribunal Supremo ha prohibido salir de España a los exdirectivos de Acciona que declararon ayer por su participación en los amaños de obra pública en la supuesta trama de Santos Cerdán. Ellos lo niegan, pero el juez ha decretado que tienen que comparecer en sede judicial cada 15 días. Miguel Ángel Campos.
El exdirector de Acciona Construcción, Justo Vicente Pellegrini, dijo que los trabajos por los que la compañía facturó 6,7 millones a Servinavar fueron efectivamente realizados en materia de prevención de riesgos laborales y otros conceptos de los que puede aportar facturas, y negó el pago de comisiones o irregularidad alguna, que el 2% era el límite máximo a pagar en condiciones normales de contrato, no una mordida. Sostuvo que tenía buena relación con Anchón Alonso y que en un par de ocasiones comieron ambos con Santos Cerdán, pero negó que fueran reuniones de negocios, que se trataba de encuentros enmarcados con agentes sociales para ver el impacto de los proyectos en Navarra. El juez le preguntó si había mantenido reuniones similares con otros políticos, y Pellegrini dijo que sí, aunque no especificó con quiénes. El juez cree que el directivo se arrimó a Cerdán en 2015 por su futura capacidad de influencia, pero Santos Cerdán carecía de poder alguno en aquellas fechas. En similares términos se pronunciaba Tomás Olarte, directivo de Acciona para el Norte, quien afirmó que ni conocía al resto de investigados y que comprobó que Servinavar ejecutaba los trabajos. El juez les impuso las medidas cautelares solicitadas por el fiscal, comparecencias quincenales y retirada de pasaporte. Por otra parte, el Supremo rechazó el recurso de Ábalos contrario a que se le investigue por supuestos amaños en transportes. Dice que la queja del ministro es inasumible y desestima todas sus pretensiones.
Todavía en el marco del caso Coldo, la Audiencia Nacional rechazó ayer el recurso del PSOE para limitar la información sobre pagos en metálico que el partido debía entregarle. El juez reconoce que puede afectar a la intimidad de todos los que recibieron pagos, pero cree que la gravedad de lo investigado lo justifica. Lo solicita todo entre 2017 y 2024.
Y también sobre corrupción, la Fiscalía ha impugnado los recursos de Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, y de todos los investigados en los que se quejaban de que se les persigue por razones políticas. Dice el fiscal anticorrupción que lo que se investiga es una trama por la que supuestamente el ministro de Hacienda recortaba impuestos a empresas que estaban dispuestas a pagarle a su bufete, y eso son graves actuaciones de corrupción, dice, y no política. Pedro Jiménez.
Anticorrupción impugna los recursos de Cristóbal Montoro y su equipo de estrechos colaboradores que pedían anular la investigación por los pagos del lobby de las gasistas al despacho del exministro a cambio de conseguir impuestos especiales a la carta, dice el escrito en el Ministerio de Hacienda. La fiscal Carmen García Cerdán niega que esta sea una causa política y subraya que se investigan actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología política alguna. El Ministerio Público descarta que el despacho de Cristóbal Montoro cobrara por una labor de asesoramiento, porque lo que hizo, dice, fue hacer suyos los informes de otra consultora para interceder ante funcionarios del Ministerio de Hacienda, cobrando por ello y pagando a funcionarios para conseguir sus objetivos.
En la Comunitat Valenciana, el nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca, anunció la composición de su nuevo gobierno. No hay grandes cambios con respecto a la línea de Mazón. Una de sus personas de confianza, de hecho, gana poder, como lo hace también la alcaldesa de Valencia. Radio Valenciana, Talents, bon dia.
Bon dia. Un gobierno bastante continuista, con apenas caras nuevas, 11 consellerías, 2 más y 3 vicepresidencias. La primera la mantiene Susana Camarero, que gana empleo, pero sin embargo deja servicios sociales. Su gestión durante la DANA ha sido cuestionada y ya no será la portavoz del Consell, donde ha tenido que defender la gestión de Carlos Mazón durante un año. Otro de los consellers, José Antonio Rovira, cuestionado por haberse ido a casa durante la emergencia, deja Educación, pero pasa a ser el titular de Hacienda. Una cartera que abandona Ruth Merino, fichaje estrella de Mazón, procedente de Ciudadanos, que se marcha. Entra en Educación Mari Carmen Ortiz, hasta ahora directora de la Universidad Popular de Valencia, un guiño a Catalá. Y crea la figura del comisionado para la reconstrucción, para recomponer las relaciones con el gobierno central. De hecho, fuentes próximas a Pérez Llorca indican que tiene la intención de llamarle a Pedro Sánchez para hablar. Un consejo que, según el presidente, es el cambio que pidieron los ciudadanos en 2023, cuando el PP ganó las elecciones. Para la oposición es una estafa, porque mantiene al equipo que ha acompañado a Carlos Mazón en su nefasta gestión.
La Unión Europea ha anunciado un acuerdo para detener de forma permanente las importaciones de gas natural ruso a finales de septiembre de 2027. Es su forma de responder a las amenazas de Putin de ir a la guerra.
La Unión intenta mover ficha y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, además plantea dos alternativas para financiar la ayuda a Ucrania: el uso de los activos rusos congelados o recurrir a la emisión de deuda conjunta.
Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. Los aliados europeos quieren tener voz en la mesa de negociación aunque el secretario general asegura que Estados Unidos informa a la alianza del avance de esas negociaciones.
This is vital for resolving this conflict and we support the United States in leading this effort.
Rutte defiende que sea Washington quien lidere las conversaciones, a pesar de las líneas rojas que repiten algunos aliados y que de momento ignora Estados Unidos. El ministro de Exteriores ucraniano ha confirmado que el enviado especial de Trump ha informado a Kiev de su reunión con Putin, mientras que el negociador de Ucrania ha estado en Bruselas para informar a los aliados europeos. En paralelo, la presidenta von der Leyen intenta zanjar el debate sobre la financiación a Kiev con dos propuestas a las capitales, o el uso de los activos rusos que servirían como garantía de un préstamo, o pulsar el botón de la deuda conjunta, que los 27 se endeuden para dar un préstamo a Kiev. El guión previsto es aprobar el instrumento de financiación en la cumbre de líderes de finales de este mes.
El trabajador de una guardería de Reino Unido ha admitido ser culpable de 26 delitos de abusos sexuales a niños. Corresponsal en Londres, Lucas Fon.
Vincent Chan ha reconocido los 26 delitos que se le imputaban, entre ellos agresión sexual con penetración, tocamientos y la toma de imágenes indecentes de sus víctimas mientras dormían. Unos delitos que cometió contra cuatro niñas de entre 2 y 4 años en la guardería de Londres en la que trabajaba y que salieron a la luz tras la denuncia de uno de sus compañeros. Vincent Chan es un pedófilo que se aprovechó de la confianza de las familias y de la promesa de cuidar de sus hijos, ha dicho el inspector de la policía encargado del caso. Los agentes requisaron más de 60 dispositivos con miles de imágenes de menores en el momento de su detención el año pasado, algo que ha provocado la indignación de las familias, quienes temen que haya más víctimas y quienes denuncian el incumplimiento de los protocolos de seguridad. El autor de los ataques permanece bajo custodia a la espera de conocer la sentencia a finales de enero.
Y las memorias del rey emérito ya están a la venta desde ayer aquí en España. María Manjabacás.
El rey emérito critica abiertamente las leyes de memoria, entre comillas, en el libro, que se vienen sucediendo y que en su opinión reavivan el espíritu de venganza. Sobre la guerra civil comienza relatando: se enfrentaron hermanos, se mataron padres e hijos, pero hoy dice se recuerdan más las muertes de un bando que las del otro. Los vencidos exigen reparación, olvidando a veces que también hubo encarnizamiento dentro de su propio bando, pero los vencedores tampoco quedaron a salvo, sigue relatando. No podemos ignorar la dura represión a los vencidos. Después de la guerra, el pueblo español en su conjunto fue víctima de este combate armado. Finaliza este episodio dejando a los historiadores la tarea de detallar las atrocidades de ambos bandos, pero con pesar concluye: este pasado nos sigue persiguiendo, como lo demuestra el actual ambiente político extremadamente polarizado, con ataques a la corona y con leyes de memoria que están reavivando viejas heridas.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Empieza el jueves con aviso por viento en el norte, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en los litorales de Cantabria y Vizcaya. El temporal arrecia hoy en Galicia y en el norte, donde puede dejar lluvias también en el Cantábrico y podría caer hasta granizo. Además, hay aviso amarillo por viento en Tarragona, en Valencia y en el sureste del país. En el resto, el paso del frente va a dejar un ambiente muy fresco, nieve en los Pirineos y en la serranía de Cuenca a partir de los 1.000 o 1.300 metros. La Comunidad de Madrid suspende la reunión que tenía hoy prevista con la dirección del grupo Rivera Salud, después de que la empresa haya apartado a su CEO del hospital de Torrejón. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. En unos audios desvelados por El País, en los que se escuchaba a Pablo Gallart ordenando a la dirección del hospital público, pero de gestión privada, que ampliasen las listas de espera y redujesen los procesos no rentables para aumentar así los beneficios de la empresa. Audios como este.
O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera.
El diario El País publica hoy, por cierto, que la empresa Rivera Salud cesó a cuatro directivos que denunciaron los recortes. El grupo antes ha enviado un comunicado esta noche en el que anunciaba que apartaba a Gallart mientras lleva a cabo una auditoría para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad, de la ética profesional ni de la ley.
El caso ha vuelto a abrir el debate sobre la privatización de la sanidad pública. La izquierda considera que queda en evidencia el modelo del PP. Óscar López, ministro y líder de los socialistas en Madrid, y Mónica García, ministra de Sanidad.
Sanidad.
Es una vergüenza absoluta lo que está haciendo Ayuso con la sanidad madrileña.
Tal y como tiene montado, por ejemplo, el Grupo Quirón aquí en la Comunidad de Madrid, el tinglao, yo creo que no lo hay en ningún sitio.
Esta noche el PSOE se ha reunido de urgencia por las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, que estaban llamado a tener un cargo clave en la directiva tras la salida de Santos Cerdán.
Ha sido una videoconferencia muy tensa. Las responsables de igualdad de las comunidades autónomas han trasladado su malestar porque consideran que se está poniendo en juego la credibilidad del partido en materia de feminismo. Algunas dirigentes exigen ya que se lleve el caso a la Fiscalía. Pilar Bernabé ha justificado que las denuncias no se tramitaron antes por un fallo informático en el canal ético. Ha negado que se ocultaran y ha pedido calma y confianza en los tiempos del partido antes de judicializar este caso.
El gobierno trata de seguir acercándose a Junts para lograr en la Cámara su apoyo para lo que queda de legislatura.
Esto a pesar del portazo que ayer escenificó la portavoz de los independentistas, Miriam Nogueras.
Nosotros la decisión la hemos tomado y lo que me falta es que salgan los demás, empezando por el gobierno español, a explicar cuál es la decisión que han tomado.
Que dijo, lo escuchábamos, que tienen que tomar decisiones, es el Partido Socialista. Cierran la puerta a los independentistas, pero escucharán. El gobierno y el PSOE apuestan por seguir avanzando en los acuerdos pactados antes y creen que la confianza se irá recuperando.
Y además, las autoridades que peinan el par de Collserola en busca de posibles casos de jabalíes infectados de peste porcina han encontrado 50 ejemplares muertos. De momento, desde que estalló la crisis, solo hay 9 confirmados y además todas las granjas de cerdos analizadas están libres del virus. Sergi López, buen día.
Hola, buen día. Lo más importante para las autoridades que siguen controlando la zona cero de este brote es que todos los casos detectados se encuentran en el radio de 6 kilómetros marcado desde que se localizó el primer jabalí infectado. A pesar de eso, son ya en torno a 40 los países que han vetado la importación de productos porcinos españoles, entre ellos México, Japón, Filipinas o Estados Unidos. Ahora las instituciones están pendientes de cómo quedan las exportaciones a Europa. De momento, la Generalitat ha activado una línea de 50 millones de euros para emergencias que ya está activa y ya se ha producido el primer despido de 300 trabajadores de una empresa cárnica que tiene un matadero en Cataluña y ha optado por suspender el contrato de esos empleados temporales ante la incertidumbre del sector.
Y fuera de España, Israel acaba de identificar el cuerpo del penúltimo rehén en manos de Hamas. Cuando se entregue el único que falta, se podrá iniciar la segunda fase del plan de paz.
Esta segunda fase, según el acuerdo que firmaron Hamas e Israel el 10 de octubre, incluye un repliegue mayor de las tropas israelíes, la entrega de armamento pesado por parte de Hamas o el traspaso del control de la franja a un gobierno tecnócrata palestino. Desde que se firmó ese alto el fuego, casi 300 palestinos han muerto en incidentes aislados. Pese a esa tregua, más de 71.000 personas han muerto en todo el genocidio.
Es jueves, es 4 de diciembre. Y vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Ángel.
El País abre su primera con el Hospital de Torrejón echó a los cargos que denunciaron recortes en El Mundo. El caso Salazar arruina el plan del PSOE de recuperar el voto de las mujeres. En la portada del ABC leemos, Sánchez quita a Zapatero y encarga a Bolaños negociar las exigencias de Junts. En La Vanguardia la apertura es, el auge de la gripe lleva a Sanidad a recomendar la mascarilla si hay síntomas. En los digitales, el diario.es abre a esta hora con, el gobierno de Ayuso paga a los hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en 4 años. Y en el Confidencial con Bolaños promueve a una exasesora de Sánchez y cuñada de la exministra Rivera a la sala que juzgará a José Luis Ábalos.
Y a partir de las 8:30, tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy, esta mañana con Joan Subirats, con Elisa de la Nuez y con Javier Aroca. Estas son para él las claves del día.
Buenos días. Hoy es 4 de diciembre, una fecha más para todos ustedes, pero para muchos andaluces, nuestro día nacional. Recordamos y festejamos un día en el que cientos de miles de andaluces nos echamos a la calle pidiendo libertad, autogobierno pleno, igualdad, justicia social y solidaridad. Han pasado ya 48 años y tenemos una cierta sensación de fracaso. No hemos avanzado mucho. Ahí siguen las lacras, los vicios que minan el bienestar común y las ilusiones de entonces. Las ganas de cambiar y de construir una Andalucía distinta, una Andalucía nueva, lejos de sus estereotipos, de sus tradiciones exageradas y de sus tradiciones inventadas, lejos de todas las dependencias que frenan nuestro verdadero autogobierno. Desde entonces, la mayoría de los andaluces han hablado, se han pronunciado cada vez que ha habido elecciones, han dicho lo que quieren. Sin embargo, uno cree que aquella fuerza del 4 de diciembre se desperdició y lo recuerda con una cierta añoranza y no deja de caerle por el ojo una pequeña lagrimita. pero no nos rendiremos.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Pues porque quiero ir al teatro, a cerámica, al rocódromo, al mercado, de museos, a bailar, a pasear a Perla a las afueras, al fútbol, a conocer pueblitos. No me mires así, son motivos completamente válidos para comprarme el Mini Aceman. Mini Aceman, con espacio de sobra para todos tus planes por la ciudad. Desde 29.955 euros. Más información en tu agente más cercano.
Infórmate en tu agente Mini Benigar o en mini.es.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros. Lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Para un incondicional Dacia, tener su Dacia bien cuidado es un gusto, pero que además te regalen una cesta de Navidad solo por hacer la revisión y llevarte hasta 7 años de garantía con Dacia Zen, pues es un gustazo. Date prisa, solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones.
Descúbrelo en la red Dacia de Valencia.
Mare, en guay no digues res, ¿eh?
¿Res de qué?
El sopar no le cedió. És de Ca Fuster.
I què penses que fas jo? Des de fa tres Nadals?
Cordera al forn, carrilla que es desfà i farcits per a compartir. Tria el teu menú de Nadal complet. Encarrega abans del 15 de desembre. 10% de descompte en compra anticipada. Som al carrer Sant Francesc de Borja 83 i al carrer Llarguer 12. O per WhatsApp al 653-671-099. Ca Fuster. Nosaltres cuinem. Tu celebres.
Com a tu, cuidar d'estar oberts matí i vesprada ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.
¿Cuáles son los sonidos que más te gustan? En Audica te ayudamos a recuperar los sonidos que más te gustan para que puedas seguir disfrutándolos con un cuidado auditivo personalizado. Revisa gratis tu audición en Audica y empieza a mimar tus oídos.
Planazos para toda la familia en La Vital. Te proponemos uno distinto cada día. Descubre nuestra ludoteca y zona de ocio infantil con jumping, rocódromo, coches autónomos, máquinas arcade, un sinfín de diversión. Y por si fuera poco, disfruta los sábados de espectáculos infantiles en nuestro Spa Vital y los domingos de las matinales de cine para toda la familia. Te esperamos en el Centro Comercial La Vital, Safor Experience.
El nuevo Audi Q3 combina motores de combustión eficientes y un híbrido enchufable con 272 caballos y hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Conócelos y reserva tu prueba en Audi Motor Pacífico.
Cadena Ser. El poder de la conversación. En la Cadena Ser. Hoy por hoy. Con Ángels Barceló.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where.
6:40 de la mañana, 5:40 en Canarias. José Luis Sastre, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Hoy esta mañana estamos en Barcelona.
Estamos en Barcelona, sí, sí.
Y aquí hemos venido a repasar en este momento y en este mapa las canciones que según Spotify han sido las más escuchadas. Vaya, las que han sido más escuchadas en su plataforma, que es una de las más...
Escuchadas,
eso es. Vale. Cuando os escuchamos aquí en la radio.
Vale, pues vamos a la escucha. Mira, bueno. Y voy a escucharte como tú... Esta canción suena porque es algo...
Esta canción es la canción más escuchada, la más reproducida.
La más reproducida.
Sí, este Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars.
Vale.
2,000 millones de reproducciones.
Esta es a la ver, más sube, sube.
Este año pasado. Muy bien, muy bonita.
Está muy bien. Muy yo no he contribuido a que sea la más escuchada, tengo
¿no?
que reconocerlo.
¿No, puesto...
no, no, creo que no pues, he contribuido.
Pues mira, nosotros que tenemos mucho tren.
Sí.
Lady Gaga, muy bien. Bruno Mars también.
Sí.
pero para hacer un viaje y que te acompañe mientras vas viendo los túneles.
¿Eh? Pues San Martín. Venga, voy a escucharte yo con los amaneceres.
Bueno, en Aceituna, hoy de picoteo nos vamos a ir con los topónimos. En Aceituna, en Cáceres, amanecerá a las 8:31 con mínimas de 6 grados y máximas de 13. En Os Picos, en Lugo, será de día cuando falten 18 minutos para las 9 con mínimas de 6 grados y máximas de 8. Y en Quinto, en Zaragoza, amanecerá a las 8:11 con mínimas de 5 y máximas de 13. En el 638-31-3466 esperamos notas de voz suyas como las que, por ejemplo, nos ha mandado Israel.
Buenos días, Ángels. Buenos días, Sastre. En un buen día en el que voy a poder ir a la frutería de Ana, a la carnicería de Jesús y de Pilar, porque tengo una discapacidad y ahí, hoy toca buen día. Hay días buenos y días malos, y los buenos días podemos hacer, pues yo por lo menos puedo hacer cosas que los demás es rutinario y es fastidioso. Así que en esta semana de la discapacidad quiero hacer ver a la gente que esas cosas que les pueda parecer tan rutinarias y tan fastidiosas para otras personas es extraordinario. Y Ángels, tenía razón la oyente que hace un par de días dijo lo de los villancicos e indios, porque es que de verdad, como le empieces a ponerse, te pega.
No esperábamos este final, desde luego.
Pero es que yo no he escuchado villancicos indios. O sea,
mira, mañana cuando hagáis el mapa.
Vale, no, te voy a esperar al lunes.
Vale,
te voy a esperar al lunes.
Pero me dijo Nacho ayer, de hecho, me hizo la propuesta de empezar el mapa con algún villancico indio, así que lo
vale,
podemos
pues
poner.
El lunes podemos poner villancico indio, porque de momento vamos con lo más escuchado en Spotify. La canción de Lady Gaga y Bruno Mars es la canción más escuchada, pero Bad Bunny es el artista más escuchado en España.
Con este álbum, con Debí Tirar Más Fotos.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más fotos. Y abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden.
Tampoco está en tu rap, ¿qué de eso?
No. No.
La gente estamos compartiendo todos el
no,
que nos ha salido.
Todos, no.
Bueno, es verdad, yo
no te
lo he
contado. No, yo solo contigo. Y tú conmigo.
Sí, pero quiero decir, en redes sociales la gente está diciendo, esto es lo que más he escuchado. Pero es como, es un dato muy
es
íntimo.
Es muy claro.
¿Sabes? Pues es mi música,
claro,
forma parte de quién soy.
¿A ti qué te importa lo que yo escucho?
Claro, sí, no solo eso.
Aunque yo te he enseñado la canción más reproducida.
Sí, y 21 años tengo yo.
Yo 77.
Bueno, pues
el género más escuchado yo... Soul.
Ah, yo el género no lo he visto.
Es que lo tuyo será, será itana o
no,
una cosa
no,
de
no,
estas.
Yo creo que era música italiana. O sea,
vale, sí. Pues si era música italiana, ahora puedes tener 24 años.
Es que se sigue haciendo música joven en Italia también,
¿sí?
No solo Ornella Vanoni. Puedes escuchar
una cosa
que no sea
Ornella Vanoni o Mina.
Escucho muchas cosas. Bueno, la canción más escuchada, sin embargo, en España no es Bad Bunny. La más escuchada es esta, La Plena, del colombiano BL.
Tú sabes que no voy a decir que no cae. Tiene la magia, tú sí tienes una vainita. Que a mí me encanta, me enloquece. Pero contigo fue amor a primera vista. Cuando bailaba.
Es de febrero, como bien sabes.
Perfectamente.
Ya
yo
fue
en febrero
la canción
la escuché mucho.
Más escuchada del verano y estuvo 26 semanas en la lista de las más escuchadas de esta plataforma. Bueno, volviendo a los artistas más escuchados. Después de Bad Bunny está Quevedo.
Toma ya.
Que además es el artista nacional más escuchado en el extranjero.
Yo no sé por qué, pero si preguntan, bebé.
Si me dices que todos los que estamos escuchando es el mismo, también me
no,
lo creo.
Nada que ver.
O sea, tú notas las diferencias
Hombre,
entre uno y
no
otro.
No tiene nada que ver. Y este es Quevedo,
vale.
Que es uno de los más escuchados aquí. E insisto, el español más escuchado fuera. Esta es la primera, esto es Gran Vía, la primera colaboración que hicieron Quevedo con Aitana. 136 millones de reproducciones. En cuanto a las mujeres más escuchadas en nuestro país, no es Rosalía, también es verdad que el álbum es muy, muy reciente, es Karol G, que vuelve a ser la número uno. Y la segunda... es Aitana.
Sigo sin contribuir a las canciones más escuchadas.
De
momento no ha sonado ninguna que haya aparecido en mi lista.
No, bueno,
no,
pero...
De momento no ha sonado ninguna.
¿Eso dice de ti o dice del mundo?
No, dice de mí, perdona.
Vale.
Porque escucho buena música.
Oye, del mundo, a ver si me da tiempo de poner algo.
A ver.
Bad Bunny, que lidera la lista mundial con casi 20 mil millones de reproducciones, destrona, por tanto, a Taylor Swift, que cae a la segunda posición. Y la canción que escuchábamos al principio, mira, podemos hacerlo como en un círculo, ¿no? Vamos a acabar como hemos empezado, con este Die with a Smile, de Bruno Mars y Lady Gaga. Stay for me. poco, que apunta con mucha intensidad y no logro ver los puntitos del reloj, pero voy bien de tiempo, ¿verdad?
Vas bien de tiempo, vale, nos quedan gracias. 5 segundos para darle paso.
Pues ya está.
A Sampe. Le quedan a Lady Gaga, le quedan 5 segundos. Sampe, vamos con el fútbol.
Pues os cuento que las eliminatorias de Copa a partido único siempre van dejando sorpresas y en esta segunda, hasta ahora, la sorpresa es el Orense. Anoche se cargaba a su segundo primera división, primero fue el Real Oviedo, ayer el Girona 2-1. Omar Fuere en ambas eliminatorias marcando un gol y nos atendía en el larguero.
Ni yo sé lo que tenemos, no, pero jugamos, no tenemos nada que perder, somos valientes, jugamos de tú a tú y la verdad que nos está saliendo muy bien, ¿no? Soy del Barça, pero me gustaría el Madrid, ¿eh?
Pica alto, Omar, que era el Madrid. Cerca estuvieron de quedar otros 3 primeras. El Levante solo ganó por la mínima 0-1 al Cieza. El Quintanar estuvo a punto de llevar al Elche a los penaltis. Marcaron los de Sarabia el segundo gol en el 117. Y una pena su eliminación, porque el cura speaker no va a poder repetir saludo.
Un saludo y un fuerte abrazo a los oyentes de Carrusel Deportivo de la cadena SER, que van a retransmitir este partido entre el Quintanar y el Elche en la segunda eliminatoria de su majestad el rey. Un saludo cordial de la parroquia de Quintanar.
Pues así empezaba el partido, con un saludo a Carrusel. Y necesitó los penaltis el Villarreal después de empatar 1 con el Antoniano en los 120 minutos. Se clasificaron también Real Betis y Real Sociedad. En 2 eliminatorias entre segundas, la Cultural eliminaba al Andorra y el Sporting al Mirandés. Eliminados también Almería, Cádiz y Málaga por 3 equipos de Primera Federación, respectivamente el Eldense, el Real Murcia y el Talavera, y también clasificado el Eibar. Y hoy se completa esta eliminatoria. Otros 10 partidos, 5 de ellos con equipos de Primera. 7 de la tarde, Real Ávila, Rayo Vallecano y Atlético Baleares Español. 9 de la noche, Cartagena-Valencia, San Andreu-Celta y Extremadura-Sevilla. En la previa de este último, lamentable la justificación del entrenador del Sevilla por el lanzamiento de objetos en el derbi, Matías Almeida.
A la gente se la respeta. Si ganás, tenés que ser humilde e irte. No se provoca. Nada está bien, pero era de plástico lo que tiraron. ¿Cuántas cayeron? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas cayeron? Si van a Sudamérica, entonces no pueden jugar un partido. Estamos jugando al fútbol. Se está jugando un derbi. Hay una provocación. La gente se manifiesta.
Sí, lamentable las declaraciones de Almeida. Todo lo podemos seguir esta tarde en Carrusel Deportivo desde las 7 por ser más.
Lo que vamos a escuchar ahora es el plan que tenemos para las 10 de la mañana, el segundo tramo de este programa, en el tramo del magazine. Teresa Truchado, buenos días.
Buenos días desde nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, gobernado por Nuño Domínguez y Jaime García Cantero. Hoy tenemos muchos temas que tratar con ellos, he echado un ojo a sus papeles y nos traen un nuevo modelo de embrión de mono que nos abre la puerta al maravilloso mundo de la gastrulación.
¿Qué coño es eso?
Sí, gastrulación. Y también tocaremos la actualidad en el tema de la peste porcina. A las 10 encuentro con nuestros ministros.